Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión, El Zorro y el Erizo, hoy jueves 6 de septiembre de 2018, al cabo de un día caluroso, un día que anticipa la primavera, y una primavera que anticipa el verano. ¡Ah, qué horror! En fin.
A mí me gusta. Así
es. Buenas noches, Mariano Schuster.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo
andás?
Mi
compañero de todas las noches. Está bien decir.
¿Cómo anda, compañero?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Y bienvenidos también nuestros productores, Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y como siempre nuestro operador Ignacio Guglielmi.
Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca. Feliz cumpleaños, Nacho.
Feliz cumpleaños, Nacho.
Hagámoslo público. Por supuesto, bienvenida a nuestra audiencia, un poco desde todo el país, a un programa que va a tratar un tema que tanto en su dimensión global como en su dimensión regional y eventualmente nacional es un tema de creciente importancia, un tema que será sin duda uno de los grandes problemas de los próximos años, que es, vamos a poner rápidamente el título para no generar falsas expectativas, es el tema de las migraciones, uh-huh. El de los movimientos de inmensas cantidades de personas alrededor del globo por razones vinculadas con la sobrevivencia material, con las persecuciones políticas, con las catástrofes vinculadas principalmente con el cambio climático, pero no exclusivamente, con persecuciones políticas. Las migraciones se están convirtiendo.
Sí, las migraciones más bien forzadas, digamos. No las migraciones en las cuales uno se va simplemente por una oportunidad mejor, pero ya tiene garantizada la existencia y una vida tranquila en su país de origen.
Sí, ¿no? Que esas no significan, no son importantes fuentes de conflicto.
Claro.
Porque ni por el número ni por el perfil de los migrantes generan tensiones uh-huh. en los lugares de destino. Pero todas las otras son migraciones que provocan muchas tensiones, pero que cada vez van a ser más intensas.
Sí.
Un estudio de un economista que es uno de los mayores expertos mundiales en desigualdad, Branko Milanovic, uh-huh. un hombre que fue economista del Banco Mundial, es decir, es un economista mainstream, no es un economista...
Un economista mainstream que hoy es uno de los economistas progresistas más importantes
sin duda,
del mundo.
Sin duda. Milanovic tiene un trabajo en el que muestra que de los logros vitales de cualquier persona, el 50% depende del lugar en el que nace, el 30% de la clase en la que nace y solo el 20% de lo que hace a lo largo de su vida. Esto quiere decir que un africano, un norafricano, solo por cruzar el Mediterráneo va a aumentar posiblemente 10 veces su ingreso medio y muchas más veces el ingreso medio de sus hijos, con lo cual los incentivos para cruzar son tan altos que explican los riesgos que estas comunidades asumen. Por no hablar, por supuesto, del caso de los que escapan de la guerra en Siria, de las migraciones que hoy está produciendo Venezuela, causando quizás la primera crisis de migración, la primera crisis humanitaria por migraciones en América Latina, desde la colonia. Es un continente que no ha tenido grandes crisis migratorias. Para conversar de estos temas y conversar de estos temas en una perspectiva, como ella misma dice, de derechos humanos, tenemos el estudio a una especialista en migraciones. Ella es Ana Penchazadé. Es que tiene demasiadas consonantes en el apellido. Ana Penchazadé. Ana es doctora en ciencias sociales y en filosofía, es investigadora del CONICET, y trabaja en el Instituto Gino Germani de la UBA. Ana, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos en Radio Nacional. ¿Por qué no nos das primero un panorama muy general de qué es lo que está ocurriendo con las migraciones a nivel global?
Bien, desde la Segunda Guerra Mundial que no se registran estos números globales de movimiento. Esto es una novedad.
¿Netos o en porcentaje con la población?
A todo nivel. Es un fenómeno inédito. Esto, digamos, llamó fuertemente la atención en la segunda mitad de 2016 ya. Y por eso se conoce como la Declaración de Nueva York, del 19 de septiembre de 2016, en donde en la ONU los países van a decidir enfocarse en la creación, digamos, y en el desarrollo de dos pactos, un pacto para los refugiados y un pacto para las migraciones, y le van a poner las migraciones ordenadas, seguras y regulares. A lo largo de todo 2017 y 2018, ahora fin de 2018, estos pactos se van a discutir y firmar. Ya está el borrador final, ¿sí? El pre-agreement, o sea, el preacuerdo con organizaciones de la sociedad civil. Todo esto está en la página de OIM y en la del ACNUR también.
OIM es la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas.
Y el ACNUR es la Agencia para los Refugiados también de la ONU. La OIM es la que va a liderar...
Alto Comisionado para los Refugiados, que ahora tiene como alta comisionada a Michelle Bachelet, ¿no?
Sí. Bien, hay varias cuestiones interesantes para pensar en este contexto. Cuando me invitaron a participar del programa, expliqué que me interesa el debate global, por supuesto, pero sobre todo me interesaría enfocarme en lo que está sucediendo aquí, en Argentina.
Sí, pero me parece que es bueno dar un marco general.
No hay duda, y además esto también siempre lo decimos, hay que entender que estamos en un contexto particular. Y que hay una intención mundial o global de, por primera vez, sacar la temática migratoria del ámbito puramente soberano de los estados y comenzar a pensar dinámicas o estrategias o acuerdos más a nivel internacional. Eso es interesante.
En la elaboración del preacuerdo, ¿participaron con igual entusiasmo y voluntad todos los países y principalmente los países más receptores de migración, o participaron los países que producen migrantes y no los que reciben migrantes?
Bien, es interesante porque, por ejemplo, Mercosur y la zona, digamos, de Sudamérica va a tener un rol súper importante en el debate. Nosotros somos la región con los estándares más altos en derechos humanos vinculados tanto con migración y con refugio, y por lo tanto, la sociedad civil sudamericana va a tener un rol bien interesante en términos de que esos estándares no se bajen. De hecho, lamentablemente, el acuerdo final o el preacuerdo está muy lejos de los estándares que nosotros pretendíamos. Por ejemplo, una de las cuestiones que más se pelearon, hay un informe muy interesante del CELS junto con otras organizaciones de la región, hablando de este tema puntualmente. Dos de las cuestiones que quedan afuera de estos pactos, especialmente del de migración, tiene que ver con la responsabilidad de los estados frente a la migración irregular. Es decir, hay formas de trabajar esto. Una es criminalizar, ¿sí? Sí, claro. El no poseer los papeles que el propio estado te niega. Y la otra es, que es la perspectiva de derechos humanos, considerar que la irregularidad y no la ilegalidad, ahí los términos son bien importantes porque hablan de la posición de los estados frente a un mal que los estados producen, ¿sí? Entonces es una irregularidad, no es un delito, ¿sí? Es como una situación documentaria producida por los mismos estados. Lo ideal sería que desde una perspectiva de derechos humanos, en donde prima el derecho de las personas y no las prerrogativas estatales, se considere como más importante la responsabilidad de los estados frente a la situación irregular de las personas.
Ahora, uno podría decir que para CONOSUR es fácil liderar una política de derechos porque no hay un problema migratorio que obligue a modificar, pensar o revisar esa postura.
Bien, eso es interesante, y Argentina sería como el contraejemplo perfecto para la ley de hierro, que dice a menor presión migratoria, leyes más progresivas, y al revés, a mayor presión migratoria, leyes más regresivas. Sí. Argentina es el principal país receptor de migraciones del Mercosur, históricamente.
También es
a
cierto
nivel
que
contemporáneo.
Es el país que más recibe, pero nunca ha sido problemática esa recepción.
Pero han sido números bien interesantes, más del 4,5% según proyecciones actuales de la población argentina es migrante, y definitivamente durante 12 años fuimos un gran laboratorio de derechos humanos que, digamos, de alguna manera demostró que una política migratoria progresiva, ¿sí?, basada en derechos humanos, mejora todas las variables que normalmente son las que se plantean para decir no hay que, digamos, tener leyes progresivas. Digo, la medida en que las personas adquieren, porque lo interesante es que nuestra legislación de 2004, digo, cuento más o menos porque yo pienso que la Argentina es un observatorio. Lo que sucedió en Argentina desde 2004, que es cuando se sanciona la ley de migraciones 25.871, hasta fines de 2015, que cambia el gobierno y el paradigma de derechos humanos va a ser de alguna manera modificado a través de distintas decisiones unilaterales del Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, muestra efectivamente que en la medida en que vos tenés una política progresiva de derechos humanos y además laburás el vecinazgo, es decir, todos los países crecen de una manera cooperativa, todas las variables mejoran, es decir, las personas al tener los papeles pueden acceder al mercado formal de trabajo, eso hace que dependan menos de los servicios públicos y todas las variables mejoran. Digo, ahí hay informes súper interesantes como el que produjo, por ejemplo, la UNTREF, liderado por Lelio Mármora, que demuestran esto. Entonces, yo tomaría como algunas cuestiones en función de la introducción que ustedes hicieron, que son las cosas que nosotros observamos. En primer lugar, pensar que las migraciones son un problema es un problema. Las migraciones en general son grandes soluciones también para los países receptores. Y esto es una de las cosas que se oculta, digamos, en los países centrales, que por supuesto son países capitalistas, que, digamos, generan una gran violencia estructural y necesitan disponibilidad de mano de obra. Y esa obra, digamos, y esa mano de obra disponible, mientras más precarizada está, mejor, porque eso quiere decir que para los empresarios eso tiene un costo muchísimo menor. Entonces hay un tratamiento que es, digamos, difícil de dar si uno no tiene en cuenta que la migración tiene como una de sus principales causas, ¿sí?, como bien lo plantearon ustedes, ¿sí?, las causas estructurales, es decir, económicas, que obligan a las personas a salir de sus países. Y en general nosotros, y acá quiero como plantear, porque lo plantearon ustedes, digamos, la diferencia entre migración voluntaria y migración forzada. Nosotros lo que creemos desde, digamos, una perspectiva de derechos humanos es que es difícil establecer esa distinción. En general, y esto es una de las grandes discusiones, ¿por qué se debatieron de manera separada, ¿sí?, dos pactos, uno para las migraciones y otro para los refugiados? Eso parte de un prejuicio liberal básico, y es que vos podés distinguir las migraciones forzadas por razones no económicas, ¿sí? Las migraciones forzadas son todos los motivos que obligan a personas a salir de sus países, pero que no incluyen razones sociales y económicas. Pueden ser ambientales, pueden ser políticas, pueden ser civiles, puede ser persecución racial, persecución por género, por orientación sexual. O sea, incluye todas las dimensiones, pero no la económica. Y esto es un gran debate. ¿Por qué? Porque en realidad las migraciones son mixtas, es decir, esas causas vienen mezcladas. Y yo siempre le pregunto a las personas, decime, agarrá las pateras, ¿no?, que llegan a Europa, y hace vos la distinción entre migración forzada y migración no forzada. Explicales a los africanos que tienen que cruzar, ¿sí?, arriesgando sus vidas, es decir, poniendo en riesgo su vida, la de sus hijos, explicarle a esos africanos que ellos no son migración forzada, que son migración voluntaria según los criterios actuales vigentes para determinar quiénes merecen, por ejemplo, protección internacional. Porque si vos consideras que la persona
ahora
salió forzada...
Yo, sí. yo, eh, eh, eh,
Sí, perdón, acá es retomar el debate.
Yo entiendo la postura en líneas generales, pero me parece un poco desatenta de dimensiones de lo real que, si no se identifican como problemáticas, no tienen salida. Quiero decir, un discurso ideológico basado en principios y en posiciones construidas sobre principios y valores, etcétera, es necesario y es correcto y ayuda a pensar y a gestionar los problemas. Pero si se encierra en sí mismo, deja de ser una solución a los problemas. Quiero decir, dar a Argentina como ejemplo para un mundo en el cual de pronto la naturaleza de las migraciones no tiene punto de contacto con las migraciones argentinas, las migraciones que se producen hacia Argentina, me parece que no ayuda a entender la situación. 1 millón de sirios en Alemania no es lo mismo que el 4,5% de la población argentina de origen migrante de países limítrofes que llega a insertarse en comunidades ya existentes, que no tiene diferencias ni religiosas ni lingüísticas, que, quiero decir, me parece que no se puede reducir todo al modelo argentino y decir, actúen todos como Argentina y el mundo va a ser feliz. Entiendo también que hay, en algunas situaciones, un interés del capitalismo en obtener mano de obra irregular, pero esto que puede ser verdad en el caso de los braseros mexicanos en la producción agropecuaria de alguna zona de Estados Unidos, no necesariamente es así para la industria sofisticada del diseño en Suecia. En Suecia no están buscando mano de obra ilegal. No es el objetivo del capitalismo sueco tener mano de obra no calificada, ilegal, que no habla sueco y que no participa de la... Quiero decir, hay problemas que, si no entendemos como problemas específicos, decir hagan como Argentina no me parece que agrega mucho.
No, yo no digo que hagan como Argentina, lo que digo es que es un observatorio interesante. Y también pienso...
Es un observatorio de lo que pasa en Argentina, ¿no? De lo que pasa en Suecia.
No, de lo que pasa a nivel regional, en una región súper interesante. Por ejemplo, digo, vos hablabas también del tema de los venezolanos. La Argentina decidió, digamos, por cuestiones que son de índole, que no voy a entrar ahí porque no me interesa, pero sí me interesa ver lo que hizo el gobierno, digamos, incluso de Cambiemos, que es un gobierno que ha sistemáticamente horadado, digamos, y destruido y derruido aspectos clave de la ley de migraciones. Por otro lado, ha decidido sostener unilateralmente los acuerdos de residencia con Venezuela, facilitando el ingreso regular, ¿sí? Que no es poco decir en este contexto, de los venezolanos que están llegando en la actualidad de a 10.000 por mes, digamos, que es una novedad migratoria para la Argentina.
Ese es
importante.
Un número importante.
Es, digamos, un número muy importante. Y la verdad es que cuando hay voluntad política, digamos, y hay un gobierno que está dispuesto digamos, a abrir los canales de la regularidad, muchos de los problemas vinculados con las migraciones se matizan y logran, digamos, un curso interesante. Yo creo que hay varias cuestiones. La primera cuestión que yo plantearía es, la migración es como un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Es un síntoma de lo que en algún lugar del mundo o en algunos lugares del mundo no está funcionando como debería funcionar. Por supuesto que cuando uno trabaja en derechos humanos, lo que uno hace es ayudar, con independencia de las razones que obligan a esas personas a salir de sus países, a las personas que están en situación de movilidad. Y por supuesto, como bien decías, es una decisión, y es una decisión ético-política, ¿sí? Y ahí la cuestión es como central. La pregunta es, vos tenés que preguntarte, si vos sos una democracia, si estás dispuesto a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Después, la gran pregunta también, y ahí sí yo estoy de acuerdo que la situación tiene que pensarse en términos realistas. Yo, en un momento dado, en nuestra región, pensaba que eso era posible, ¿sí? En otro contexto en donde había un interés por Mercosur, en donde todavía Lunasur podía ser un proyecto, en donde yo siempre dije que hay todo un debate sobre los recursos y lo que efectivamente, digamos, tiene que discutirse a un nivel de estados, sin afectar, por supuesto, los derechos de las personas. Y acá voy a hacer una distinción que me parece fundamental. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si una democracia se puede sostener sobre la base de la creación de un conjunto, digamos, de personas que están por fuera de todo derecho, ¿no? Yo creo que no, eso no es una democracia. Entonces, por supuesto, los países receptores de migraciones tienen un gran problema, ¿no? Y por eso uno podría pensar también que Europa ha invertido bastante en Turquía, de dudosa democracia, ¿sí? Para diferir el problema hacia lugares donde eso no hace conflicto, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con Europa, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la crisis de refugiados de Europa. Yo estoy de acuerdo, pero son los principales países vecinos, ¿sí? A Siria, los que han, que son países en desarrollo, los que han absorbido, ¿sí? La mayor parte de refugiados provenientes de Siria. Entonces, hay muchas cuestiones que se meten como en la bolsa, en un debate más profundo sobre lo que llamamos crisis.
Es que yo estoy de acuerdo, Ana, con los principios generales. Lo que no termino de ver es de qué modo esos principios nos permiten dar respuestas que sean consistentes con los principios y con la realidad. Quiero decir, el principio general según el cual una democracia no puede tener ciudadanos de segunda y de primera es indudable. Ahora, la pregunta es, ¿todos los migrantes tienen derecho de ser ciudadanos? ¿Cuál es el principio de la ciudadanía? ¿La imposibilidad de quedarte en tu país te da el derecho de ser ciudadano de otro? ¿Y en qué cantidades y con qué límites? ¿Y los estados tienen derecho de regular eso o no tienen el derecho de hacerlo? ¿Y las poblaciones de esos estados tienen el derecho de decir algo sobre eso o no? ¿Y si tienen el derecho de decir algo, qué derecho tienen y qué pueden decir? Quiero decir, el problema en abstracto, no, nadie va a estar en contra de que no hay que maltratar a la gente.
Hay un punto fundamental ahí para mí, o sea, es cuando se establece la diferenciación. Para mí hay un punto de vista cosmopolita que tiende, yo lo entiendo y lo comparto, digamos, éticamente y valorativamente, que es, bueno, somos todos ciudadanos porque somos todos seres humanos, pero la realidad no funciona de esa manera. De hecho, tal es así que la conformación de la Unión Europea, uno de los primeros problemas que tiene es que cuando se conforma la Unión, muchos migrantes de los países menos desarrollados de la Unión llegaban. En España se hablaba todo el tiempo de las criadas polacas, es decir, pero esto funciona incluso en los países en los que se les otorga la misma ciudadanía. Y sin embargo sigue habiendo problemas. Quiero decir, ser ciudadano de los países que no están en la Unión Europea. Si alguien migra de un país de la Unión Europea a otro país de la Unión Europea, bueno, es un ciudadano con plenos derechos iguales, pero si no forma parte de la Unión Europea, no lo es. Obviamente, hay una cuestión que tiene que ver con el trato humano, con que pueda llegar un migrante sirio porque escapa de una guerra. Y sea, ahora, ¿puede ser ciudadano del país? ¿No puede ser ciudadano del país? ¿Cómo que, en calidad de qué debe ser recibido? ¿Debe ser devuelto? Es cierto que hay hipocresía, es cierto que hay doble moral, es cierto que los países centrales financian en buena medida también a dictaduras, pero eso no resuelve, claro, es que por supuesto, España financia a Guinea Ecuatorial, digo, pero eso no va a dejar de suceder o no parece que vaya a dejar de suceder. Tampoco parece probable que todas las personas que lleguen se transformen en ciudadanos de esos países. ¿Por qué? Porque el problema es que también parte de este tipo de planteo, que a mí me parece bien éticamente, pero me parece que tiene que tener más visos de realidad política, es el que ha provocado el auge de una extrema derecha que ha dicho los progresistas, como, y entre los progresistas, la extrema derecha pone hasta Merkel, reciben a los refugiados. Y la extrema derecha también crece por eso. Entonces hay un problema y hay un desfasaje entre el discurso de derechos humanos, que es correcto y que lo sostenemos todos los que tenemos un punto de vista progresista, y el auge de la extrema derecha, y dice, ah, miren, quieren el discurso de derechos humanos. Bueno, esto es lo que pasa.
Bueno, hay un libro que a mí me se los recomiendo muchísimo porque creo que da en la tecla en muchísimas de estas discusiones, que es el libro La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, de Slavoj Žižek, que es un gran provocador, pero al mismo tiempo es de una finura total para pensar. Y bueno, él lo que trabaja es justamente esto que vos estás planteando, ¿no? O sea, lo que quiere pensar es, bueno, de qué manera, digamos, una posición, si querés, naif respecto de las migraciones, en realidad lo que hace es alimentar las derechas, ¿sí? Y alimentar la xenofobia y el racismo especial, está pensando en Europa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay varias cuestiones y quiero, para que no quede como que soy un idealista, digo, no, pero es que, no, que
lo agrega, quiero y se agrega un problema más, y se agrega un problema más. Cuando Merkel, que no es para nada santa de mi devoción, muy por el contrario, recibe los refugiados, mira a Europa, a su espacio democrático común que construyó y dice, bueno, ustedes también tienen que recibir. Y cuando mira a Europa, lo que ve es que está Víctor Orbán en Hungría y lo que entonces el orden democrático europeo es Austria dominada por la extrema derecha. ¿Por qué? Porque no quieren recibir migrantes. Hungría dominada por antisemitas y xenófobos. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo se hace para resolver esa situación?
Yo tengo ideas sobre cómo se resuelve y tengo ideas, digamos, respecto de cómo enfocar la cuestión de una manera, digamos, que atienda a los derechos humanos de las personas. Entonces,
Sola cosita quería apuntar, porque vos planteabas algo que a mí me parece interesante y me parece un punto importante, que es cuando hay cooperación entre los vecinos, cuando hay cooperación entre los países, es más sencillo. Uno tendía a pensar que en la Unión Europea pasaba eso, uno tendía a pensar que en Mercosur, UNASUR o cualquier tipo de experiencia de tipo regional pasaba eso. Pero al final uno termina pensando que eso sucede solo cuando hay un signo político similar, porque la Unión Europea como espacio común sigue existiendo. El problema es que los países tienen soberanía política y, por lo tanto, cuando gobiernan, las disposiciones de la Unión Europea sobre las migraciones no cambiaron demasiado. Quiero decir, hubo algunos cambios, pero sigue habiendo una cooperación. El problema es el signo político de los países y eso hace a la soberanía política nacional.
Bueno, hay varias cuestiones acá que hay que tomar en cuenta. La primera es, yo creo que uno no puede dañar su propia democracia generando ciudadanos de segunda. Uh-huh. Lo creo, lo afirmo, además sí. Creo que lo único que haces es alimentar la xenofobia porque tenés una población que es ciudadana de hecho, ¿sí? Que vive en un territorio. Recuerden, esto es un dato súper interesante, de las personas que han tenido que salir de manera forzada de sus países, solo 5, según una estadística de las últimas décadas, solo el 5% pudo retornar a sus países. O sea que las personas que migran para quedarse en general. Entonces vos tenés ahí una realidad y es, vos querés pensar la política en términos de estados soberanos y en realidad tenés un conjunto de personas, moviéndose en masa que ponen en cuestión el vínculo supuestamente, inescindible entre ciudadanía y nacionalidad. Totalmente. Perdónenme, hay ciudadanos de hecho que viven en los países, que pagan impuestos, que viven y por lo tanto, nos guste o no, ¿sí? Forman
pero residencia
parte de la
comunidad.
¿Y ciudadanía
no son conceptos diferentes?
Bien, esa es una buena pregunta. En realidad,
quiero
nosotros
decir, hay un derecho. El derecho dice algo sobre la realidad. Podemos querer modificar el derecho, pero el derecho existe. Los criterios de ciudadanía no son los de residencia.
Bien, una vez que uno vive, y en la medida en que uno acepta los estándares de derechos humanos, en realidad vos podés ser nacional de un país, hay que poder escindir. Nacionalidad y ciudadanía no son equivalentes. Sobre todo cuando uno empieza a trabajar migraciones reales, es decir, personas que viven de manera permanente. No estamos hablando de turistas, no estamos hablando de gente que está de paso, estamos hablando de gente que vive de manera permanente en un territorio.
Sí.
A esas personas, son ciudadanos. Son ciudadanos porque gozan de derechos, porque tienen deberes, porque pagan los mismos impuestos y a veces pagan incluso más que un nacional porque no tienen, el capital simbólico y social para tener alguien que les salga de garante. Es decir, estas personas viven de hecho en nuestro país, o sea que de hecho son ciudadanos, aunque no tengan la nacionalidad.
No sé, no me queda claro porque quiero decir, me parece que la idea de ciudadanía no es la idea que nosotros queremos dar a la ciudadanía. Tenemos marcos jurídicos que establecen
por ciudadanía,
qué es la ciudadanía.
Yo no digo la nacionalidad, digo la ciudadanía. Pero vos querés que te cuente cómo lo pensamos nosotros o querés decirme, mirá, son dos cosas que son iguales. No, no son iguales. Lo que nosotros planteamos es, y en base, a lo jurídico, es decir, a los estándares reconocidos en la actualidad, ¿sí? La ciudadanía tiene que ver con el goce de un conjunto de derechos y también de garantías y también de deberes. Eso quiere decir, la ciudadanía soberanía tiene que ver con el reconocimiento jurídico de un conjunto de ámbitos legítimos de acción. ¿Sí? Entonces, si vos me preguntás, en general, el migrante es ciudadano, ¿sí? A medias. ¿Por qué? Porque en general hay un conjunto de derechos que están arrogados, digamos, a los nacionales, y esos son los derechos que tienen que ver con lo político. Y después yo digo que hay dos grandes umbrales de la ciudadanía que marcan la diferencia entre un nacional y un migrante. El nacional no puede ser expulsado, ¿no? No es expulsable, ¿no? En contextos democráticos, ¿no? Entonces está el umbral de extrañamiento, marca la gran diferencia entre un nacional y un migrante, ¿sí? Un nacional puede ser un asesino serial, puede ser un genocida, ¿sí? El Estado no lo puede extrañar si es una democracia. La diferencia con el migrante es que el Estado te puede extrañar, ¿no? Y el otro umbral tiene que ver con un umbral político, ¿sí? En general, lo que marca la gran diferencia entre un migrante y un nacional es que el nacional tiene goce pleno de todos los derechos, incluyendo los derechos políticos.
Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos conversando con Ana Penchazadeh, doctora en filosofía y en sociología, especialista en migraciones y derechos humanos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Cerro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Ana Penchazadeh sobre migraciones desde una perspectiva de derechos humanos, en una discusión que, bueno, es larga, es complicada. Me parece que deberíamos seguir un poco adelante para no trabarnos en esto, si la ciudadanía es independiente de la decisión política de un Estado o no es independiente de la decisión política de un Estado. Pero sigamos un poquito adelante, ¿no?
Bueno. No, creo que no es independiente de las decisiones políticas de un Estado, pero sí hay ciudadanías de hecho y este reconocimiento de derechos que pueden, digamos, funcionar o no para desarmar umbrales. Yo creo que el concepto de ciudadanía es un concepto histórico que está mutando, ¿sí? Y que de alguna manera se está desacoplando del Estado-Nación, ¿sí? Y de las formas de reconocimiento de derechos del Estado-Nación de forma tradicional, y esto tiene que ver efectivamente con el avance de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Yo siempre digo que los derechos humanos son aquellos derechos que uno puede invocar, ¿sí? Cuando está por alguna razón fuera de lugar.
Sí, también hay que tener en cuenta en estas discusiones que la verdad es que, vamos, ahora sí yo me voy a mover más allá del realismo. O para ponerme ultra realista, cuando se ven llegar esas pateras a Europa, esa cantidad de personas que intentan cruzar una alambrada en Ceuta y Melilla, la verdad que ahí hay cada historia personal, cada experiencia particular de lo sufrido fuera de esas fronteras, en sus propios países, que es muy difícil no pensar, para cualquier persona de bien y que tenga un sentido del prójimo, en la necesidad de articular algún mecanismo. Uno lo primero que piensa, vamos a ser sinceros, no es a ver cómo hacemos para que se desarrolle su país y no tenga que emigrar. Uno lo primero que piensa es cómo hacemos para que esa persona no vuelva a ese país y o no la expulsen del país al que llegó. Es decir, lo primero que piensa es sí en que tenga unos derechos ciudadanos o lo que fuere que le garanticen una existencia en un orden democrático, plural, abierto, donde pueda desarrollar su vida. La verdad es que uno piensa más en términos humanos en ese tipo de condiciones. Por eso, uno se alarma cuando en Italia, cuando en Austria, cuando en otros países del entorno europeo, los que suben son aquellos que quieren expulsar a los migrantes, y se alegra cuando en España Pedro Sánchez o en Portugal los socialistas tienen una política más de apertura. ¿Por qué? Porque sabe que en esos países es muy difícil también que las cosas cambien, en los países de origen, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que, repito, o sea, las migraciones son un síntoma de un mundo que está desquiciado, que tiene una anarquía total, ¿sí? Una desigualdad creciente, digamos, y que cada vez es más irracional, invivible, inhumano. Y en ese sentido, como es un síntoma, es como vos bien decís, digamos, el primer derecho que se viola es el derecho a no migrar, digamos, a permanecer en tu país. Y yo creo que después todo lo que sucede, por supuesto, son respuestas que siempre van a ser, si querés, a medias, ¿sí? Porque en realidad lo que habría que discutir son cuestiones más de orden estructural. Y traigo para nuestra región, porque me parece que está además muy en el tema. Por ejemplo, se estuvo discutiendo mucho el tema de la reciprocidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la reciprocidad de los países vecinos? Y si ustedes me preguntan, bueno, es razonable, los recursos salen de algún lado, ¿no? Y sobre todo en contextos de crisis, es una pregunta. Sí. Digo, ¿qué está pasando, sí, en los países vecinos que no logran de alguna manera tener las cosas que necesitarían uh-huh. tener para que las personas se queden y tengan una vida digna? Uh-huh. Entonces, yo siempre lo que contesto es lo siguiente. Uno no puede mermar, digamos, y generar una ciudadanía, insisto, de segunda, y que las personas que están en la Argentina no puedan estudiar, no puedan acceder a la salud, pero eso no quiere decir que uno no pueda dar un debate profundo a nivel regional acerca de las deficiencias enormes que tiene Chile respecto de la educación superior, las deficiencias enormes que tienen países como Perú y Bolivia respecto de su sistema de salud. Digo, son todas discusiones legítimas, pero que se tienen que dar en ámbitos regionales entre estados que valoran el vecinazgo, y eso no es lo que está sucediendo ahora. Entonces, a mí lo que me preocupa de estos debates es que lo primero, digamos, que queremos hacer es cortar, digamos, la cadena por el eslabón más débil.
No, sí, sí. Entiendo el punto.
Son dos discusiones distintas.
Y lo comparto. Hay una discusión que es, ¿cómo hacemos para que entre países de nuestro entorno nos pongamos de acuerdo en tener sistemas de salud mejores, públicos, con atención gratuita, que garanticen derechos? ¿Cómo hacemos para que la educación superior en Chile avance hacia un sistema de gratuidad y sea pública y eso permita que la mayor parte de ciudadanos chilenos se queden en su país? Y otra cosa es decir, como no tienen educación pública, se vienen acá, los devolvemos. Como no tienen salud pública en Bolivia, los bolivianos vienen a... Son dos formas de abordaje muy diferentes. En una se aborda la problemática política y en otra se aborda la problemática a partir del chivo expiatorio que es el migrante.
Exacto, o sea, en una está...
Yo lo entiendo perfectamente. Lo siguiente. Yo no tengo ninguna duda de que no hay que privar derechos a nadie en una situación de necesidad, y he defendido públicamente el derecho de cualquier persona que quiere venir a este país a estudiar a que lo haga. Me parece que eso enriquece a la sociedad, que no es una discusión relevante en absoluto. Como no es una discusión relevante la asistencia que los hospitales públicos dan a los migrantes, salvo en manifiestos casos de abuso, tours en los que grupos organizados cobran para brindar servicios en hospitales públicos que no les pagan. Pero son casos de abuso, no me parece que una política deba fundarse en las excepcionalidades de los abusos. Me parece que esto no es algo que debería estar en discusión, y si lo discutimos es porque alguien quiere ponerlo en discusión. Me parece que esos no son los temas. Lo que sí digo es, sabemos bien cuál es el discurso xenófobo. No sabemos bien ¿qué discurso oponer al discurso xenófobo que no sea un discurso de principios? Y eso es un problema político, no es un problema moral. Pero los problemas morales los vamos a resolver en terrenos morales. Y las cosas se juegan en los terrenos políticos. No estamos oponiendo los discursos de la xenofobia, estrategias argumentativas adecuadas
para dar las respuestas necesarias para que esos discursos no sean cada vez más pregnantes.
Bueno,
ahí hay un problema. Quiero decir, que a mí me digan que los derechos son derecho para todo el mundo, mientras ese enunciado lo que hace es habilitar el auge de los nacionalismos reaccionarios, xenófobos europeos, me preocupa. Porque yo no quiero ser cómplice de ese auge de los nacionalismos. Y me parece que un discurso basado en derechos tiene que entender qué proponer a sociedades preocupadas, con más o menos fundamentos, que no sea un discurso de superioridad moral. No es diciéndole a los europeos o a los americanos, angustiados por las situaciones de sus respectivos países, que la inmigración incontrolada, con derechos de ciudadanía para todos, va a ser una solución mundial. No es una respuesta.
Eso no es una solución, pero definitivamente ese no sería el problema. O sea, yo creo que el problema es pensar que el problema es la migración, ¿sí? Y los números en ese sentido son elocuentes. Yo creo, digamos, que primero hay que entender por qué existe la xenofobia, digamos, y cómo opera la xenofobia. Yo creo, digamos, que en contextos, digamos, fuertemente excluyentes, ¿sí? La xenofobia tiene una función ideológica. Y en este sentido, apunta, digamos, a un sentido bien, bien profundo y atávico que tiene que ver con la idea de propiedad en última instancia, y es que uno, por el hecho de ser nacional de un país, se siente propietario de ese territorio. Es decir, hay una lógica de la propiedad sobre los territorios que es súper interesante. Aunque seas una persona que no tiene trabajo y en donde y estés viviendo en un territorio que te reconoce y te merma pocos, digamos, o te merma todos los derechos, uno tiende a pensar, digamos, que es, digamos, que hay algo en la lógica de la propiedad sobre el territorio. Cosa que no se verifica en general casi nunca, porque la propiedad además del territorio la tiene un porcentaje muy pequeño. Pero para la cuestión del nacionalismo sirve y funciona. Hay una dimensión bien interesante y es, en general, las xenofobias, digamos, aumentan, y esto sería un talón de Aquiles claro de las democracias contemporáneas, cuando los gobiernos no tienen políticas positivas de integración. Y entonces tienen que crear, digamos, los famosos fantasmas, digamos, que permitan derivar el miedo, uno, digamos, a quedar excluido del sistema, que es un miedo bastante concreto, ¿sí? Todo el mundo tiene miedo en un contexto, digamos, tardocapitalista, de eventualmente volverse un resto de ese sistema, ¿sí? Y por otro lado, derivar, y esto es conocido, las pasiones negativas que produce la realidad social, que es cada vez, digamos, más molesta, sobre personas que, en general, y por eso insisto en que tienen que ser ciudadanos plenos, no tienen ni voz ni voto. Entonces, tenés las condiciones ideológicas para crear esto. Entonces vos me decís, bueno, trabajemos datos reales. Si uno quiere trabajar datos reales, yo siempre pregunto si a uno le parece razonable que, en el caso de la Argentina, que el 4,5% de la población que habita en el país, que un 4,5%, es decir, frente a un 94,5%, sea responsable de todos los males que sufrimos.
Pero los datos no sirven.
Entonces, por ejemplo,
verdad que para el que busca chivos expiatorios... Va a haber siempre más migrantes de los que hay. Es decir, a ese no es a quien va dirigido la explicación, porque evidentemente quien cree que el país está lleno de bolivianos, paraguayos, que se roban el trabajo de los argentinos, evidentemente va a haber siempre más de lo que hay.
No solo las regiones de Alemania con mayor nivel de xenofobia son las regiones de Alemania con menos nivel de inmigración, de inmigrantes.
Claro.
Digo, donde hay más inmigrantes y mejor integrados, no hay xenofobia. Entonces, digo, no estamos discutiendo eso.
Yo lo quiero ir a los datos objetivos. Por ejemplo, una de las cosas que se demostró, y se demostró sucesivamente desde que es, yo no sé si saben, pero en enero de 2017, uh-huh, el Ejecutivo sacó un decreto de necesidad y urgencia que modifica aspectos muy claves y muy graves de la ley de migraciones con el objeto de, supuestamente, proceder a expulsiones expeditas en menos de 3 días de personas que estén involucradas en causas que merezcan penas privativas de más de 3 años. Es decir, que no hace falta ni que estén condenadas, o sea, con estar, digamos, procesadas, alcanza. Una de las cuestiones, porque esto tiene que ver con los datos objetivos que se planteó, era el altísimo número de migrantes que había en las cárceles federales. Lo que no se planteaba, digamos, es que en general las cárceles federales están vinculadas, digamos, los delitos que, digamos, ahí las condenas que ahí se cumplen, tienen que ver efectivamente con temas vinculados sobre todo a narcotráfico y con fronteras. Entonces es lógico que en ese ámbito el porcentaje de migrantes sea mayor. La primera cuestión entonces que no se decía. Cuando uno toma el porcentaje a nivel, digamos, del sistema penitenciario a nivel general, el porcentaje es muy parecido al número de migrantes en Argentina, que es un 5%. No hay una sobrerepresentación. Una de las cosas que más nos costó desde los que trabajamos derechos humanos fue mostrar que había habido un uso, ¿sí?, tendencioso y sesgado de las estadísticas para plantear que existe un vínculo entre criminalidad y migración. Cuando vos establecés, y esto es súper interesante, en los debates de la Comisión Bicameral Permanente, que es la comisión que tenía que revisar la constitucionalidad dentro del legislativo de ese decreto de necesidad de urgencia cuando se analiza, es muy interesante porque los que defendían este decreto, especialmente los representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, no solo no ofrecieron estadísticas, sino que se agarraron de un caso, que fue el caso Brian, no sé si se acuerdan, de este chico que fue expulsado junto con su familia por haber asesinado supuestamente, porque no hubo juicio, no hubo, digamos, nada, no se sostuvo ningún trámite, un debido proceso en ese caso. Pero Brian contra Brian, no sé si se acuerdan, este chico muere, a este chico se lo expulsa y a su familia migrante también. Ese fue el único caso ejemplar que utilizó la Dirección Nacional de Migraciones en ese contexto para legitimar la necesidad y la urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace un análisis, y en este sentido insisto que hay informes que lo demuestran, que no hay un uso abusivo de los servicios públicos, cuando vos tenés un análisis detallado y ofreces todos los datos que se necesitan para construir, digamos, y explicar que esos, digamos, son falacias, que son mentiras, que no se sostienen a partir de los datos. Digamos, en general la xenofobia se monta sobre un sentido común que es atávico y necesita poca información, digamos, para construirse, no sirve. Entonces, yo ahí entonces planteo que existe una dimensión que es ideológica, que no tiene que ver con...
Pero por supuesto, que no es fenomenológica, no es empírica.
No alcanzan los datos, vos podés ofrecer mil datos.
Como todo sentimiento, los sentimientos no se fundan necesariamente, pueden tener contacto con la realidad, pero no se fundan en la evidencia dura que lo real proporciona. Pero esa no es la discusión con nosotros. Nosotros no tenemos, y me animo a decir nosotros, porque sé lo que piensa Mariano en estos temas, nosotros no tenemos ninguna duda de que eso es así, de que no hay uso abusivo de los servicios públicos, de que no hay mayor incidencia, obviamente, en la criminalidad de la migración, que, pero esa no es mi discusión. Mi discusión es cómo llevar adelante una política progresista. Exacto. En un tema que es un tema que se le ha dejado a la derecha, y se le ha dejado a la derecha por responsabilidad del progresismo. Se le ha dejado a la derecha porque ante los discursos fundados en la emoción y hiperbolizados para manipular a la sociedad en un sentido claro, ante esos discursos lo que se ofrece son pocas estrategias claras allí donde hay conflictos reales, no allí donde hay pura manipulación. Quiero decir, la evidencia empírica es clara.
¿A qué te referís con conflictos reales?
Conflictos reales quiere decir, Argentina tiene una política inmigratoria extraordinariamente abierta, pero no se habla de que buena parte de la migración boliviana es sometida a servidumbre por sus mismos connacionales cuando llega aquí. De eso no se habla, porque hablar de eso implicaría hablar de que es necesaria una política migratoria que evite que haya tráfico de personas y personas sometidas a situaciones de vasallaje, que es la lógica principal de ciertas corrientes inmigratorias. Ahora, la izquierda no puede hablar de eso. El progresismo migratorio dice, son ciudadanos, que vengan y hagan lo que quieran. Y lo que está diciendo es, seamos cómplices de los sistemas de explotación que sus propios connacionales introducen.
Bueno, ahora, yo digo, estamos un poco,
me parece,
un poco confundidos.
Primero me parece que hay como una subestimación total de lo que es el trabajo en derechos humanos y de la izquierda, una izquierda comprometida con la temática y no simplemente, digamos, para llenar. Digo, nosotros hemos sacado cantidad de informes y hemos hecho todo tipo de denuncias que corresponden, digamos, en temas que tienen que ver efectivamente con los usos de las migraciones en todos sus niveles, digamos, tanto por parte de las clases empresarias. Digo, acá tenemos la mujer del presidente, que también tiene sus problemas con los talleres clandestinos, y por lo tanto, digo, esto es un tema para trabajar, que tiene que ver con la informalidad y con todo lo que nosotros llamamos la interseccionalidad de exclusiones, que permite que personas en contextos democráticos terminen trabajando en situaciones de semiservidumbre. Sí. Eso, digamos, es algo que hemos denunciado, es algo que hemos observado. También es cierto, sí, que achacar, digamos, a la explotación usos culturales como los, no sé, también decían en un momento, hubo, me acuerdo, casos de jueces que decían, bueno, los paraguayos tienen otro vínculo con sus mujeres y son golpeadores. No, bueno, eso es una estupidez, ¿no? O sea, pensar claro que eso sí, tiene que ver con usos culturales es un error. Entonces,
y la izquierda es la primera que tiene que denunciar eso.
Y la Argentina tiene, digamos, que avanzar efectivamente en denuncias y en trabajo en todos los niveles para demostrar qué hay de xenofobia allí, qué hay de cultura y qué hay de simple y llana explotación, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, no hay que confundir, digamos, aquello que se habilita, digamos, en contextos capitalistas con, pues, cuestiones que tienen que ver con lo migratorio, ¿sí? Yo creo que ahí hay cuestiones para observar, ¿sí? Y hay que trabajarlo. Yo, por supuesto, no estoy negando que esas dimensiones existen. Lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo las pensamos? ¿Como un problema que viene con la migración o con formas, digamos, que se habilitan en la Argentina?
En eso yo hay un punto en el que coincido. Para mí hay cuestiones que tienen que ver con la hibridación entre migración y orden sistémico. Cosas que no tienen que ver con si la explotación la realiza un connacional o si se realiza por mecanismos de explotación que han pasado a formar parte de, ahí sí, la cultura, entre comillas, de un tipo de orden social. Pero bueno, la discusión es mucho más larga.
Después lo otro que tal vez, si nos queda un minuto, yo diría como medio. Para... Bueno, medio minuto es... Yo creo que estamos pensando, y tal vez esto es lo que podría dejar en términos muy estancos, la idea de sociedad anfitriona, sociedad que, digamos, migrantes que llegan. Yo creo que estamos en un periodo de transformación, de hibridación de las sociedades, y creo que hay algo que no se está tomando en la cuenta de las partes. Es el tema que yo más trabajo, que son procesos de subjetivación migrante, de organización y de liderazgo dentro, digamos, de la Argentina, que hay organizaciones magníficas de hace muchos años, y pienso que ellos están disputando otro tipo de ciudadanía, y creo que ahí hay que hacer valer lo que se llama la hipótesis de la autonomía de las migraciones. No es solo el lugar que estamos en condiciones o queremos darle al otro, sino que la constelación social cambia con la llegada del otro. Entonces, guste o no, ¿sí?, la diferencia entre anfitrión y huésped tiende a borrarse, porque al permanecer durante muchos años en un territorio, un migrante se va, digamos, se quiera o no, transformando en ciudadano de hecho, ¿sí?, y peleando por derechos y extendiendo el concepto de ciudadanía ya no ligado a la nacionalidad. Y eso es algo que está sucediendo. Yo tal vez les dejo como reflexión, es algo que yo vengo observando. Hay que observar y seguir muy claramente cuáles son las demandas, las luchas y cuáles son los posicionamientos que están teniendo las comunidades migrantes en la Argentina hoy. Es súper interesante y creo que hay que empezar a escuchar a los propios actores, ¿sí?, protagonistas de esto, que tienen muchísimo para decir de la Argentina, de las migraciones y de los lugares que normalmente o tradicionalmente han ocupado en las sociedades anfitrionas.
Uh-huh. Queda mucho para seguir charlando. Lo que no queda, como nos ocurre con frecuencia, es tiempo. Quedan reflexiones para darles la vuelta. Y problemas que habrá que seguir abordando con herramientas conceptuales, políticas y jurídicas novedosas para estar a la altura de procesos que parecen irreversibles y que habrá que ver cómo conducir del mejor modo posible. Ana Penchazadé, muchas gracias por tu visita.
Me la hicieron difícil, pero bueno, para eso
bueno,
estamos,
está
hay
bien,
que debatir.
¿No? Está bien, está bien. Debatir. Digo, debatir es con los que no están de acuerdo, no, si no, no tiene interés.
Está muy bien.
Muchas gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Sí, señor, mañana nos vemos. Gracias Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.